Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy consultora literaria y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras como tú a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura y a terminar sus proyectos literarios. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal en el que entrevistamos a escritores y escritoras exitosos para conocer su lado más desconocido y su faceta más personal. En este episodio tenemos como invitado a Miguel Munarriz, él es periodista, gestor cultural y socio fundador de la agencia literaria Dos Pasos. Como autor, acaba de publicar el editorial Aguilar su libro Empeñados en ser felices, crónica sentimental de una vida entre libros. Antes de ir al contenido del episodio, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estéis escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Apple Podcasts o Amazon Music. También puedes escucharlo en mi canal de YouTube. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y allí, en mi página web, encontrarás una clase gratis que es oro puro si quieres descubrir cómo poner fin a tu novela de una vez por todas, sin agobios, sin frustraciones, en un tiempo récord para impactar en tus lectores y dejar huella. Hola Miguel, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ti por compartir este rato con nosotros en Contraportada. Es un placer, de verdad, que estés aquí. Bueno, la última vez que nos vimos físicamente, real, fue precisamente en la Feria del Libro de Madrid, en la que en esta edición has firmado tu nuevo libro titulado Empeñados en ser felices, crónica sentimental de una vida entre libros, del que luego vamos a hablar. Y recorreremos también sus páginas, que están marcadas por anécdotas personales y también de escritores, de escritoras y, sobre todo, muchísimo amor por la literatura. Nos ha encantado tu libro, así que vamos a hablar de eso y de muchas cosas más. Pero primero, ¿quién es Miguel Munarriz? Bueno, pues para los que no conozcáis a Miguel, él nació en Gijón en 1951, es periodista y gestor cultural, también socio fundador de la agencia literaria Dos Pasos y ha desempeñado distintos cargos siempre en el ámbito de la cultura. Fue coordinador del suplemento literario La Esfera, del periódico El Mundo, director de comunicación de las editoriales del Grupo Santillana, delegado del Principado de Asturias en Madrid, director del Teatro Fernán Gómez y coordinador de la web literaria Zenda. Es también autor de varios libros, entre los que destacan Poesía para los que leen prosa, publicada en Visor en 2004, y La escritura contra el tiempo, publicada por Luna de Abajo en 2021. Y ahora, como decíamos antes, publica el editorial Aguilar, Empeñados en ser felices. Bueno, bien, esta es la presentación un poco oficial, pero ahora yo te pregunto, ¿quién es de verdad Miguel Munarriz? Así, en un titular muy breve.
Bueno, es verdad que lo que dices es una lectura de la solapa del libro y es en realidad, sí, mi vida profesional, que a veces pienso que cuando la lees, cuando me lo estás diciendo como ahora, digo yo, ¿quién será ese individuo, no? Que no ha hecho más que trabajar, ¿verdad? Así que, bueno, pues yo soy ahora, ¿quién soy yo? Un jubilado administrativo, no de las letras, eso nunca, digamos, y lo que he sido siempre, al final, un diletante del mundo de la cultura, un observador y un lector y un letraherido. Bueno, son palabras que yo creo que me definen bastante.
Un letraherido, me encanta esa palabra, la dices muchísimo en el libro. ¿Qué significa para ti esa palabra?
Pues eso significa que un buen día de tu vida, ese cupido literario lanzó una flecha y te atravesó el corazón. Es decir, yo un día leí un libro y supe que por ahí iba a caminar mi vida, ¿no? Entonces, cuando eres pequeño, cuando eres un adolescente, que vas a la biblioteca de tu pueblo y hurgas entre las estanterías y encuentras las palabras, ¿no? Que es, yo creo que es el primer contacto, tú sabes muy bien de eso, el primer contacto que tenemos que nos acerca, ¿no? A lo que verdaderamente sentimos, las palabras, ¿no? Empiezas con la poesía y continúas con los cuentos, todo eso es un ámbito de comunicación corta hasta que entras en la novela. Y bueno, recorres todos esos caminos. Entonces, el letrado es esa persona que vive por, para y en, dentro de la literatura, ¿no? Con todas las preposiciones. Y cuando te dedicas a esto, hay gente que siempre te dice, hombre, pues mira, yo leo mucho, mi hija lee mucho, y preguntas, pues qué lee. Bueno, esperas que te digan títulos que tengan valor literario, que tengan fundamento, que tengan enjundia, ¿no? Que te transformen la vida. Y generalmente, porque en este país tampoco se lee muchísimo, te dicen títulos que son, bueno, pues libros de entretenimiento, ¿no? Que está muy bien porque es una de las funciones de la literatura también, ¿no? La cultura tiene que entretener, pero no tiene que quedarse en eso. Nosotros que leemos esos libros, que hemos entrado en ese terreno literario importante y profundo, que no tiene por qué ser difícil, ni duro, ni complejo, nos entretenemos leyendo grandes libros, pero nos formamos leyendo esos libros. Al final somos lo que hemos leído, lo que hemos comido, lo que hemos leído también. No hay que olvidar eso. Y por lo tanto, el letrado es la persona que está hecho de la ficción que ha leído, de la literatura, del ensayo también, de los libros de historia, de los libros, de los libros. Estamos hechos de libros.
Estamos hechos de ficción. Qué buena definición. Me la apunto. Bueno, así que sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Empezamos todos de niño, realmente yo creo que lo primero es la lectura, ¿no? Y te vas metiendo, metiendo, metiendo. Y acabas, bueno, en tu caso, siendo escritor también. Hay una pregunta que hago a todos los autores, a todas las autoras que pasan por Contraportada, y es obligada, es ¿qué te negarías a escribir?
¿Qué me negaría a escribir? Ay, qué pregunta tan difícil, ¿no? No sé, yo creo que me negaría a escribir algo que no tuviera, que no fuera, que no saliera de mí, que no, de mi alma, de mi corazón, de mi pensamiento, de mi forma de ser, ¿no? Me niego a. Pero eso en la vida, y no solamente en escribir, sino en hacer cosas. Yo siempre he sido un poco pureta, ¿no? Y entonces, pues he hecho siempre las cosas que verdaderamente he querido hacer. Nunca me he forzado a hacer cosas por. Nunca he querido venderme, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué me negaría a escribir? ¿Qué sé yo? No voy a nombrar. Pues se me ocurren algunos títulos, pero no los voy a nombrar, porque tampoco hay que ser malo, ¿no? Pero bueno, ciertas novelas que no conducen a ningún lado, bueno, interesante, ni de formación, ni de nada de eso, ¿no? Que no te toquen el corazón, algo así, digo yo. Es
Vale.
difícil eso, ¿qué me negaría a escribir? Es difícil.
Es difícil y de hecho salen respuestas, fíjate, desde el año pasado que he entrevistado ya pues a por lo menos a 16 o 17 autores y todos decís cosas totalmente distintas y es
Bueno.
complicado, es verdad, es complicado. Claro, que dices, bueno, ¿qué me niego? Yo creo que tu definición, para mí también es válida, ¿no? Algo que no salga del corazón, o sea, algo
Sí,
que.
que no sea como esa palabra tan difícil, tan extraña, tan difícil de delimitar, que no sea auténtico, ¿no? ¿Qué es
Sí.
auténtico? Bueno, uno sabe lo que es auténtico en su vida, ¿no? Algo que no sea auténtico.
Sí. Y se nota la escritura que no es
Bueno, creo que
auténtica también.
sí.
Se nota. Bueno. Lees desde, bueno, te recuerdas prácticamente siempre leyendo, pero ¿desde cuándo escribes? ¿Recuerdas la primera historia que escribiste de niño?
Sí, de niño escribí, pues, digamos, copiando, influido por novelitas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía. Yo creo que eso es me recuerdo, sentado en a una silla, a una mesa, escribiendo ese tipo de novelita. Medía 6 pies de alto, llegó a caballo al pueblo de no sé dónde y tal. copiando todo eso, porque me gustaba tanto lo que me contaba, las historias que te contaban los libros, que te apetecía mucho también escribirlas, ¿no? Eso tendría unos 12 años, no sé si, 12, 13 años.
Me acuerdo de esas novelitas porque mi abuelo tenía una colección enorme en el trastero de la casa.
Maravillosas, eran maravillosas.
Sí, me
Todos
acuerdo.
tenían unos 6 pies de alto, eran, 6 pies de alto.
Y las portadas, sí,
Sí.
eran bárbaras. Mira, relacionado con eso, también sabemos, ¿no? Porque nos lo cuentas en Empeñados en Ser Felices, que de niño eras el encargado de cambiar las novelas de Corín Tellado,
Ah, sí,
que
claro.
leía tu madre, ¿no?
Sí.
¿Pero qué más cosas te gustaba hacer de chaval allí en tu Asturias natal?
Bueno, yo era un niño que leía mucho, como te digo, iba a la biblioteca, sacaba libros. El bibliotecario de mi pueblo estaba encantado con eso, porque los demás, vamos, los demás no, muchos chicos de mi edad, pues andaban por ahí cuchicheando, jugando, mirando revistas, algunas fotos de chicas, esas cosas y tal. Y este bibliotecario conocía a mi madre y le decía, bueno, pero su hijo y tal viene aquí y se sienta a leer y saca los libros y es tan formal y tal. Y verdad que yo tenía como una doble vida, entendida bien, en el sentido de que con los libros yo era muy formal, yo era muy serio. Yo aquello me metía, además tenía y tengo una gran capacidad de aislamiento. Cuando leo, no oigo nada, no oigo absolutamente nada. Alguien puede estar hablándome que no lo oigo, ¿no? Y es porque me concentro mucho en la historia y eso me pasaba también de niño. Pero luego salía y era un niño como los demás, que jugaba al fútbol bastante mal. Pero jugaba y me gustaban las chicas y me gustaban los amigos y me gustaba divertirme. O sea que, bueno, era una vida normal de niño que leía, ¿no? Pero que no era raro, no en absoluto. Y no sé, si quieres te cuento lo del Corintellado, porque es
Venga,
que
sí.
decía una cosa muy graciosa, porque en mi casa no había libros, ¿no? Los primeros libros que entran son los que yo compro en el círculo de lectores. Y me compro también una bibliotequita que vendían de metálica y tal. Y ahí coloco en ese cuarto que instalo, ese cuarto que también es mi habitación, una habitación propia, ¿no? Que también Virginia Woolf lo dice para la mujer, por la liberación, etcétera. Pero también era para mí un aislamiento, una manera de estar conmigo y con los libros y con la música también. Y entonces, pues mi madre que leía las novelas, Tellado. Muy cerquita de casa había una tiendecita muy pequeña, que era una huevería. Era una huevería. Yo compraba, cuando mi madre me mandaba por huevos, veía que el huevero era una cosa muy curiosa. Supongo que sería para mirar si estaban podridos los huevos. Los cogía así con la mano y con una linternita los enchufaba y los atravesaba. No lo sé, porque yo creo que no había nevera todavía. Bueno, pues y de paso, dice mi madre, traes media docena de huevos y de paso me cambias la novela. Era un sitio donde se cambiaban las novelas del oeste y de amor. De amor, que no solamente era Corín Tellado, yo me acuerdo de otro autor de novelas de amor que se llamaba Carlos de Santander. Y entonces, pues yo le cambiaba la novela a mi madre, fíjate la memoria que tenía ya para los títulos que llevaba, que vengo a cambiar esta novela, que a lo mejor costaba, pues, qué sé yo, 50 céntimos o lo que sea. Y aquí tienes, le decía, te coge un montón, así todo, amontonado, como los zapatos tirados, ¿no? Yo cogía, no, esta ya la leí yo, esta también, esta. Y yo me acordaba de todos los títulos. Y cuento ahí que iba caminando hacia casa, ya leyendo aquello, porque me entusiasmaba todo lo que. Yo leía hasta los prospectos de los medicamentos. Entonces iba leyendo aquello, y yo digo que debo ser uno, o el único, o uno de los pocos hombres que leía Corintellado, ¿no? Porque, claro, arrasaba, pero que entre las mujeres, porque eran novelas de amor, que las liberaba además. Generalmente esa lectura era como las 50 sombras de Grey de entonces, me imagino. Mujeres que se enamoraban de un hombre que se enamoraba de una mujer. Todo con una cierta autocensura, porque si no, a Corintellado lo habían censurado también, la censura oficial, ¿no? Pero eran todo novelas de amor, 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 amor y cierto lujo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso era maravilloso. Es un recuerdo que me queda para siempre, ¿no? Me veo además de pequeño yendo ahí a cambiarlo, ¿no? Sí.
Qué bonita la anécdota de los huevos y las novelas de
Sí,
Corín
los
Tellado.
huevos y las novelas.
Y sobre todo la capacidad que tenías de niño para recordar las
Sí.
portadas también, no solo los títulos, sino las portadas que eran todas iguales, porque yo recuerdo aquellas
Sí,
portadas.
es verdad, sí. Es verdad, sí. Pero los títulos no. Sí, efectivamente.
Qué máquina, Corín Tellado, para
Sí,
escribir,
más.
¿eh? Que, sí. Bueno, también has hablado antes de que jugabas al fútbol. Yo sé de qué equipo eres.
Sí.
porque precisamente en la Feria del Libro coincidimos con el final de la Champions. No sé si recuerdas.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí,
Y hay
sí.
uno de los capítulos en los que rememoras de tu libro, rememoras que tu padre había sido portero del Sporting de Gijón y que luego firmó por el equipo España de Tánger y allá que os fuisteis, ¿no? Con tu madre cuando tenías casi 2 años. Pero en ese capítulo también cuentas que no volviste hasta 2018 con motivo de la presentación de Niebla en Tánger, que es la novela de Cristina López Barrio que quedó finalista del Premio Planeta en el 17. Viaje que, por cierto, yo cuando he leído ese capítulo me ha traído muchísimos recuerdos, porque yo estuve también allí en Tánger, lo pasamos fenomenal. Pero cuéntanos cómo fue ese choque realidad-ficción después de tantos años sin ir, sobre todo que tenemos muchas veces idealizados los recuerdos, ¿no? De un sitio y de repente llegas al cabo de las décadas y dices, pero ¿qué ha pasado, no?
Claro, yo no tenía ningún recuerdo físico de Tánger porque cumplí allí 2 años y yo creo que me fui 2 años después. Claro, yo digo ahí que ese recuerdo tan físico de Tánger sin recordarlo es por la narración de mi madre, ¿no? Mi madre vivió allí esos momentos felices de su primer niño. Yo era su primer niño porque mi madre había tenido antes que yo dos gemelas que se habían muerto de meningitis en aquellos años 40. Yo nací en el 51 y en el 52 ya vamos para Tánger, porque mi padre, ¿verdad?, era portero del Sporting en Gijón, en primera división, que le cupo la gloria de jugar en Madrid y ganar al Real Madrid. Y entonces ya con 32 años lo fichan en Tánger, en el España de Tánger, y nos vamos para allá a pasar una temporada. Y yo ya te digo, tengo metido en el alma ese Tánger que me contaron siempre ellos y las fotografías. Mira, aquí estás en el Foco Chico, aquí estás con el equipo, en no sé dónde, aquí está. Y entonces eso siempre me gustó recordarlo y yo no sé si quise ir o no, busqué la oportunidad para ir hasta ese año, ¿no? En que con Cristina López Barrio, estando tú allí, pasamos unos días de promoción de ese libro, que fue fantástico esos días, ¿no? Entonces, claro, yo cuando estoy en Tánger, de pequeño, Tánger es el Tánger internacional. Es decir, que ahí la francesa, la española, etcétera, tal. Y entonces es un Tánger europeizado, ¿no? Y es un recuerdo de Tánger que muchos tangerinos, escritores como Chucri y algunos más, pues se niegan en reivindicarlo porque, claro, Tánger es Marruecos y aquello es su vida y su pueblo y su nación, ¿no? Pero a mí, no todo el mundo, pero a mí me gustan más las cosas un poco más cuidadas, ¿no? Cierta cuidada. Y cuando fui a Tánger en el 2018 me encontré pues lo que es Tánger hoy día, pero claro, con un destrozo de las piezas culturales fundamentales como el Teatro Cervantes, por ejemplo, que era un sitio fantástico entonces y está derruido, sin cuidar, y pues todo eso, sabes que ibas a encontrarte con eso, pero una cosa es imaginarlo y otra cosa es encontrarte con ello. Bueno, de cualquier forma fue muy estupendo y tú lo recordarás igual que yo, aquellos paseos por Tánger, llegar al Jaffa Café, que cantó también Aute. Y bueno, pues yo recuerdo en el libro a Cavafis cuando habla de las ítacas, ¿no? Dice, al final la ítaca es lo que es y no te va a decepcionar porque tampoco busques nada más en ello, ¿no? Bueno,
Sí,
pero tenía que volver, ¿no?
a mí me gustó mucho Tánger. Yo es verdad que había ido de niña también, pero no recordaba nada. Recordaba, bueno, sí, recordaba el zoco, la carne, que ahora ya no. O sea, yo ahora ya cuando fuimos creo que no era así, pero sí recordaba la carne como en el zoco tirada en el suelo, como en una especie de manteles y se vendía allí. Ese es mi recuerdo. Pero sí que es verdad que Tánger tiene ese punto decadente, pero de decadente se pasa. Ya llega
Sí,
un
sí,
momento
sí,
que.
sí. Sí,
Sí,
sí.
sí.
Yo me acuerdo de mi madre que estaba muy celosa porque iban a la playa y decía que entonces ya en la playa las europeas ya hacían topless. En el 52, 53, 54. Claro, no olvidemos que ahí estaban viviendo Truman Capote y los Bowles y todo, ¿no? La generación, ¿no? Burroughs y tal. Todo eso. Entonces, claro, era internacional, pero internacional de verdad, como podemos encontrarlo ahora en las playas europeas, ¿no? Aunque el otro día había un, iba a decir un debate, eso tampoco es, no es ningún debate, pero hablaban sobre la oportunidad. Porque en algún sitio le habían prohibido el topless, ¿no? En España. Me sorprendió muchísimo.
En
Cuando
España.
fue en España, sí, no sé, en el programa de Antena 3, y hablando, discutiendo ahí las chicas y tal, no, pues no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero y yo pensé, pero ¿cómo vamos a estar o no estar de acuerdo? ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, estamos volviendo atrás. Hace muchísimo tiempo que llevamos haciendo eso, ¿no? Que estamos muy abiertos a todo eso. Y esa es la impresión que me está dando en general, no solamente lo del doble, sino en esa toques de censura que estamos viendo en algunos ayuntamientos, guerras de la ultraderecha y tal. Y eso es un poco lo que, bueno, me recordó eso de topless de Tánger, ¿no? Pero vamos, que me da un poco de tristeza, ¿no? El ver cómo, hacia dónde presumiblemente parece que caminamos, ¿no?
Sí, es algo que también creo que reflejas en el libro, ¿no? Ese momento de tiempos raros y de tiempos oscuros, ¿no? Que estamos viviendo, sí,
Sí, sí.
de como de vuelta atrás, ¿no? De muchas cosas que ya teníamos
Sí.
como superadas, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Sí, coincido contigo y hay cosas que comentas en el libro que es verdad que te dejan un poco como ojiplático, ¿no? Es verdad, o sea, ¿cómo podemos estar volviendo atrás? En fin, bueno, vámonos a otro capítulo del libro. Con 28 años cuentas que inauguraste una librería llamada Lorca en una población de Asturias, en Langreo, que emulaba a la parisina Shakespeare and Company. Bueno, yo creo, Miguel, que hiciste realidad el sueño de todos los que amamos la literatura,
Sí.
pero es tan bello ese sueño. Cuéntanos cómo fue la experiencia de ser librero.
Claro, esa fue muy interesante y esa forma parte de lo que veníamos al principio hablando del letrerío, ¿no? Uno quiere rodearse de libros, quiere vivir entre libros y de los libros y por los libros. Entonces, claro, abro una librería. Abro una librería con esa sanísima intención de contar a los posibles clientes, posibles compradores de libros, todo lo que yo sé, lo que yo leo, lo que ellos pueden leer también, o imbuirme un poco también de lo que leen los demás y me cuenten y tal. Pero claro, yo no sabía nada de finanzas y entonces pues abro aquella librería con las ganas de estar entre libros y me arruino absolutamente a los 2, 3 años y tengo que cerrarla. Así que para mí el ejemplo era la librería de Silvia Beach, el país de entreguerras, el París de entreguerras de Shakespeare and Company, ¿no? Donde ella invitaba a los escritores a dar charlas, a leer los capítulos de sus novelas, pero claro, por allí pasaban James Joyce, Hemingway, Madame d'Arlot, los grandes autores que además poblaban el París ese de los años 20, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra y antes de la Segunda, ¿no? Ese es un momento de esplendor de la cultura en París, porque ahí están todos los intelectuales del mundo. Y entonces, pues yo quise emular a Silvia Beach, montar aquella librería, y la monto precisamente en el año 79, diciembre del 79, en plena transición, y antes del golpe de Estado en el 81, que tanto sufrí, porque yo tenía el escaparate lleno de libros de literatura, lógicamente, pero también de, bueno, libros políticos, de Carlos Marx, y también, bueno, os cuento ahí que tenía el libro rojo del cole, que era, bueno, todavía se miraba con mucha prevención, y cuando oí lo del golpe, fui rápidamente a la librería a retirarlo del escaparate, no vaya a ser que me quemaran la librería, como pasaba en San Sebastián con la librería Lagún, que la quemaban de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una experiencia muy interesante que además pues me dio a conocer Pues la verdad de la vida, yo toqué tierra en ese momento. Supe que había. Yo no era un empresario, yo no sabía ser un empresario, nunca lo supe. Me pasaron por delante de las narices muchísimos negocios que no supe ver. Uno de ellos fue ese. Y entonces, cuando cerré la librería, tuve que cerrar la librería al principio, me molestó mucho, perdí mucho dinero y porque ya no iba a poder estar entre libros como quería, pero luego, poco tiempo después, me di cuenta que lo que había pasado era lo mejor que me podía pasar, porque lo que había estado haciendo antes era trabajar entre libros, no leer los libros, sino recibirlos, abonarlos, colocarlos, venderlos, y eso no forma parte de una parte comercial de la literatura y no de la propia literatura. Así que me alegré muchísimo porque volví a las librerías.
Sí, al fin.
Que es donde tenemos que ir, y las bibliotecas, ¿no? Ya está.
Sí, al final es el librero el que menos lee.
Claro, claro.
Sí,
Es difícil
totalmente.
compaginar todo eso, muy
Sí.
complicado.
Sí, es difícil la vida de la librería por eso, porque tienes que mantenerte en un equilibrio económico y aparte, pues eso, estar todo el día abriendo cajas y cerrando cajas otra
Exacto,
vez para el distribuidor, ¿no?
exacto, exacto. Eso es, eso
Bueno.
es. Eso.
Bueno, cumpliste el sueño con 28 años, que es una edad muy buena, y a por otro sueño. Bueno, ya sabemos que coleccionas libros, pero ¿cuántos puedes tener en tu biblioteca y cuál es el más querido? Tu mayor tesoro, ese que dices, este me lo tendría que llevar sí o sí.
Verás, no lo sé cuántos tengo, porque además he perdido en el camino muchos, ¿no? Bibliotecas que he dejado a mis hijas y eso. Pero ahora tenemos, Palmira y yo en casa, pues no lo sé, miles, miles. No sé cuántos. Pero que ya son demasiados, porque en realidad, claro, pero la casa está llena de libros en todos lados. No hace mucho hicimos una biblioteca para ocupar una pared entera de la cocina, que era donde faltaban los libros, de la cocina, en el salón. Pero a veces dices, oh, pero claro, no puedes prescindir de ellos, al mismo tiempo quieres deshacerte de ellos porque son demasiados y quieres hacer una biblioteca selecta, pero ¿selecto hasta cuándo? ¿Hasta cuántos libros son selectos? ¿100, 200, 1000? No lo sé, es muy complicado. ¿Y cuáles eliges, no? O sea, ¿cómo vas a desechar a Proust, a Thomas Mann, a Homero? Entonces es muy complicado. Estamos en ese momento en el que la vida física nuestra está llena de libros y bueno, así yo creo que tendremos que vivir un tiempo hasta que decidamos. Hay gente que los tiene, que alquila un piso para tener en la biblioteca. A mí eso no me gusta porque me gusta estar rodeado de ellos y además mirarlos mucho, ¿no? Buscarlos, más manosearlos, ¿no? Porque encuentras siempre cosas muy interesantes en libros ya casi olvidados, ¿no? Y tesoros, bueno, los que puede tener cualquier lector finado en su biblioteca, ¿no? Porque no soy bibliófilo. Entonces, a mí las primeras ediciones y todo eso me dan igual. Si tengo alguna, pues estupendo. Pero bueno, me siento orgullosísimo de lo que cualquier buen lector se siente orgulloso, es decir, de tener, leer, releer a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Yo creo que es la referencia que en este país deberíamos tener, porque es el libro más importante de la historia de la literatura mundial. Y hay que conocerlo más, ¿no?
Sí. Tienes cuentas en el libro que tienes, bueno, tienes bastantes libros dedicados, obviamente, de escritores. ¿Cuál es el que sentimentalmente le tienes más apego?
Bueno, pues verás, cuando Fernando Beltrán, el poeta, consiguió en un pueblo no lejos de Oviedo que el ayuntamiento le cediera un local muy interesante para hacer una biblioteca, muy personal, una biblioteca que él inauguraría con sus propios libros y que pediría libros a escritores e instituciones, que se llama el aula de las metáforas, ¿no? Que es muy bonito eso, ¿no? Y organiza también allí encuentros y lecturas y demás. Yo doné a esa biblioteca los 600 libros de poesía que yo tenía y muchos de ellos firmados por los autores, ¿no? porque sabía que ahí iban a estar muy bien. Yo había leído esos libros, me había formado con ellos y esos libros ahora iban a formar parte de todo aquel lector que quisiera leerlos, porque eran ediciones muy interesantes, ¿no? Incluso cuadernos inencontrables ahora, ¿no? Y bueno, pues te cuento esto porque de todos esos libros que entregué, era toda mi biblioteca personal poética, excepto los libros de Ángel González, con los que me sigo quedando. Es decir, con eso ya te lo digo todo.
Bueno, es que Ángel González creo que es un vaso comunicante a lo largo
Sí.
de muchos de los capítulos de tu libro.
Exactamente. Sí, tuve la suerte de conocerlo, primero de admirarlo como poeta y luego de admirarlo también como una, yo creo que fue una referencia ética en mi vida, ¿no? Una manera de vivir que siempre me atrajo, ¿no? Siempre me gustó. Un hombre muy discreto, con un gran dominio del lenguaje, con una gran cultura y con una gran sencillez al mismo tiempo, ¿no? Y un hombre querido por todos. Cuando el grupo de Luna de Abajo, que éramos los cinco, otros cinco letrerillos que hacíamos revistas y demás, le propusimos hacerle un libro homenaje con sus textos y con aportaciones de compañeros de generación. Pues ahí colaboraron Jaime Gil de Viedma, Juan Benet, García Hortelano, José Agustín Goytisolo, etcétera, etcétera. Todos esos escribieron artículos sobre él y sobre todo sobre su figura humana. Y entonces ahí nos dimos cuenta de la persona que habíamos conocido, con quien íbamos a tratar a lo largo de la vida, que lo conocimos hasta el 2008 que se murió. Y estoy siempre muy, muy cerca, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo, es una referencia cultural, ética, poética. Por eso me dejé los libros de él en casa, ¿no? Y son los que tengo y de vez en cuando repaso, ¿no?
Los que conservas. Bueno, pues siguiendo con Empeñados en ser felices, en el libro, ya decía antes que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Encontramos un relato en primera persona muy entretenido y para mí muy chispeante, regado de anécdotas, ¿no? Sobre el panorama cultural de las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI, tanto en Asturias como en Madrid, ¿no? Hablas de la organización de encuentros literarios, hablas también del grupo Luna de Abajo, hablas de, bueno, haces semblanzas íntimas, ¿no? De tus relaciones con escritores y con escritoras. Algunos conocidísimos y otros no tantos, ¿no? También hablas de los entresijos de la comunicación, ¿no? De los medios de comunicación, algunas rencillas y bajos fondos del mundo de la escritura y también de personajes de ficción que van cobrando vida fuera de las páginas de los libros. Todo ello me ha parecido con una mirada muy, muy entusiasta, muy tierna y muy devota de, bueno, que creo que los que somos muy fanáticos de los libros nos sentimos muy identificados. A mí una de las anécdotas, me han gustado muchas anécdotas, pero una de las que más me han gustado ha sido la que da título al libro, que viviste en una cena con Augusto Monterroso, el gran maestro del microrrelato, que yo te envidio porque lo conociste. pero de todo el libro, ¿cuál es la anécdota que para ti más relevante y cuál la que te costó más incluir? Que dijiste, no sé si esto lo tengo que contar o no.
Bueno, no sé si relevante, pero todas creo que tienen un tono divertido, simpático, amable, ¿no? Y por eso las escribo, ¿no? Porque luego la segunda parte de la pregunta es cuál me costó más. Precisamente entronca con la primera en el sentido de que yo cuento lo que verdaderamente sentí más cercano y puede ser más divertido para el lector. Por lo tanto, lo que no fue tan emocionante para mí, no lo cuento. Pero no por tapar nada, sino porque muchas veces no encuentro el tono para contarlo, ¿no? Y en esta sí lo encontraba. Fue muy simpática la de Bioy Casares, ¿no? Cuando en los encuentros latinoamericanos que yo organizo en 2 años consecutivos, ¿no? Se llama Encuentros Hispanoamericanos, Realidad y Ficción, ¿no? Ahí estuvieron Mario Benedetti, Sergio Ramírez, Bioy Casares, Julio Ramón Ribeiro, bueno, tantísimas primeras figuras, ¿no? De las letras, ¿no? Jorge Edwards. Y entonces cuando voy a recoger a Bioy Casares, que recientemente, vamos, el día anterior había recogido el premio Cervantes en Madrid, pues nos vamos hacia la fundación para un encuentro. Y entonces, pues él en principio me pide que paremos en una farmacia, vamos en coche, me pide que pare en una farmacia porque tiene que comprar bicarbonato y yo le digo si él, si tiene algún problema de estómago o algo así. Y entonces me dice, no, no, yo el bicarbonato lo uso para cuidarme, limpiarme los golondrinos. Que yo, me parece que esa es una palabra que usan los latinoamericanos. Yo en España nunca lo vi, ¿no? Debe ser como una especie de granitos en la axila, ¿no? Y el caso es que no, los cuido, me limpio con ellos y tal, y me sanan los golondrinos. No como Gabo, García Márquez, dice que cuando está escribiendo una novela y tiene golondrinos, se los pasa a un personaje y se libra de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues en el coche, antes de llegar a la rueda de prensa, pues hablamos de libros. A él no le gusta hablar de literatura, ¿no? De hecho, la conversación que luego mantuvo públicamente con Daniel Moyano, hablaban de muchas otras cosas y muy poco de literatura, porque nunca le gustó, ¿no? Entonces, yo no sé cómo le digo que me gustan sus cuentos, pues novelas también son interesantísimas, pero hay una parte de los cuentos. Y me pregunta que cuál me gusta. Y yo le digo uno que se titula La juventud, lo desconocido atrae a la juventud. Y él me dice, ah, sí, ¿cuál es ese? Y entonces yo digo, siempre, el del muchacho aquel que tal. Y al cabo de un rato me dice, ah, ¿y cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Yo tengo que contar el cuento. Y yo al final digo, este señor tiene un sentido del humor graciosísimo. Entonces esa anécdota siempre me quedó muy, muy grabada, ¿no? Y hay unas cuantas más por ahí, como cuando, bueno, la famosa esta de la fabada que le cociné a Mario Vargas Llosa en su casa, porque a él le gustaba, decía, la fabada litoral, ¿no? La que está en conserva. Y entonces le hicimos en su casa, fuimos con Palmira y con Jorge Edwards, con Juan Cruz, con Aute y tal. Y bueno, pasamos una jornada divertidísima y él, bueno, como loco por aquella fabada. Anécdotas de esas, ¿no? Porque el libro tiene, yo creo que tiene unas cuantas bastante sabrosas, la de Monterroso, por ejemplo, cuando le dice su mujer, Bárbara Jacobs, que le pide a Tito Monterroso un plato de quesos de postre porque le encantan, entonces él, es cuando suelta la frase esa, estamos empeñados en ser felices, porque es que es verdad, uno es feliz. Pues por lo que tiene dentro, por lo que uno ha acumulado de felicidad en la vida, pero también por las cosas externas, es decir, por un buen plato de queso, por estar con su mujer, por estar con los amigos, por viajar, por lo que sea. Y entonces esa frase que dice en el año 90, yo la recojo como título porque me parece magistral, y además me sirve mucho porque todo el mundo se da cuenta en ese momento cuando lo lee que es verdad, o te empeñas en ser feliz, o tienes muchísimas cosas alrededor que no te lo permiten, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esas son anécdotas del libro que está cuajado, pero que el libro además son, bueno, todo lo que tú has dicho, ¿no? Un recuento por los escritores, por las lecturas, por los medios de comunicación, por una vida personal, profesional, larga ya, que no parece mía, tal y como la veo ahora en el libro, tal como gente como tú, personas como tú me recuerdan. Y es también una, en el fondo, yo creo que es una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la memoria, sobre los recuerdos, sobre la amistad, más o menos.
Sí, bueno, buena definición. Qué grande el realismo mágico para eliminar golondrinos. Y
Pues
también Monterroso te hacía un micro de cualquier cosa.
sí.
Qué
Monterroso, qué bueno.
bueno, qué bueno, qué bueno.
Dinosaurio, sí, es verdad, sí, es verdad.
Sí.
Qué bueno.
Decías, bueno, que era que tu libro es una especie de eso, de acumulación de memoria, ¿no? De memoria y de todo lo vivido. Yo creo que una de las grandes bazas que tiene, vamos a llamarlo crónica sentimental, ¿no? Como dices, como hay en el subtítulo del libro, no sé, autobiografía, autorretrato literario. Es precisamente esa hibridación que tiene el libro, ¿no? Que no se puede categorizar dentro de este género, de este otro, y esa esencia de inclasificable, la agradecemos muchísimo los que leemos, hemos leído y leeremos barbaridad, ¿no? Pero ya lo has dicho, ¿no? ¿Qué es para ti el libro? ¿Cómo surgió la idea? O sea, de repente voy a escribir como mis memorias y voy a juntar como toda la parte personal y la parte profesional, que en tu caso yo creo que no se puede ni siquiera separar, ¿no? Porque tu
No,
vida al
no.
final.
Claro, yo había publicado tiempo antes un libro que se titula La escritura contra el tiempo y que recoge las reseñas y no sé, otros escritos que yo había publicado en Zenda, ¿no? En la web literaria Zenda. Entonces ese libro se publicó, ahí está también lo de Bioy y alguna anécdota también más con Martin Amis y cosas así. Y ese libro gustó y tanto que una vez cuando estábamos desayunando, Palmira y yo con Berna González Aro y con David Trías, el editor de Aguilar, pues Berna, como siempre, me preguntó si conocía a este y a otro escritor y le conté algo. Entonces, pues fue cuando dijo David Trías: bueno, pues si tú escribes esas memorias, yo te lo publico. Entonces, claro, ahí ese guante yo es el que recogí. Ese es un reto que yo me puse por delante. Yo entonces estaba coordinando la web literaria Zenda y un día por otro no lo hacía nunca, hasta que Palmira me dijo: mira, dejas de coordinar Zenda y te dedicas a tiempo completo a este libro o no lo vas a hacer nunca. Y efectivamente, pasé los trastos de la coordinación de Zenda a Álvaro Colomer, y entonces yo me dediqué a tiempo completo a escribir, a tirar de ese hilo de lo de Bioy y lo de Martin Amis que había publicado aquí, y empecé a alargar, hice un índice y empecé a recordar, a recordar, a recordar, porque yo no tengo ningún diario, yo no escribí nada, pero me acuerdo perfectamente de todo aquello que ocurrió, de todo aquello que ocurrió. Y si no es exacto, como diría Somerset Maugham, no es exacto, es fundamentalmente lo que pasó y lo que dijeron en su esencia, todo lo que yo cuento, ¿no? Entonces, ese fue ese reto que acepté, y esa fue mi alegría al ver que cuando estaba escribiendo estaba encontrando el tono que yo tenía que para escribirlo, ¿no? Porque es lo más difícil. Es lo más difícil, encontrar el tono para. Tú sabes de esas cosas, ¿no? En caso de novelas o de cuentos, el punto de vista, la estructura, no sé qué. En este caso fue cómo cuento yo estas vidas sin aparecer yo demasiado, dándoles el protagonismo que merecen todos los escritores que conocí, los libros que leí. Y bueno, me encontré con ese camino y en poco tiempo, unos meses, seguí ese índice. Y me encontré con un fin, que es este libro, que me está dando tantísimas alegrías porque, desde luego, me está gustando mucho ver cómo las personas que lo leen coinciden, además, en el diagnóstico, ¿no? Les gusta mucho, los medios de comunicación me tratan muy bien y ya con esto estoy en vejer, como sabemos, como te dije antes, como tú conoces muy bien, pues estoy dando el punto final a esta promoción y lo presentaré en Cádiz, con la ayuda de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, en un lugar que se llama ECO, que no conozco, pero que creo que es extraordinario, en el Paseo Carlos III. Entonces, yo creo que ya estoy dando los toques finales a la promoción de este libro. Me voy a dedicar a ver si pienso en algo nuevo, que no sé todavía lo que hacer. Y bueno, pues esa es mi satisfacción ahora, y así como surgió y así como estamos ahora.
Pues nada, le damos las gracias desde aquí a David Trías también por haberte
Sí.
tirado el guante. Y sí, yo creo que el libro tiene muy, muy buen tono porque, bueno, es un narrador en primera, pero es casi un narrador testigo porque tú
Sí.
como tal sales poco, no
Sí.
sé si salen personas muy cercanas a ti, pero sales poco como tal, como narrador en primera puro y duro. Pero el tono se lee como tono de novela. O sea, yo he tenido la
Sí.
sensación como de estar leyendo de principio a final, cronológicamente, una historia con sus flashbacks, ¿no? Sus idas
Sí,
hacia atrás.
está bien que me lo digas porque yo, analizándolo así, veo que puedo llamarlo como la novela de mi vida, ¿no? La novela de mi vida. Hay algunas notas personales y luego, pues, el resto es todo profesional, pero es una vida entre libros y es esa crónica novelada en algunos aspectos, ¿no? O sea, sí, eso estoy de acuerdo con ellos, sí.
Sí, a mí precisamente es lo que más me gusta, ¿no? Porque yo creo que los que leemos muchísimo ya agradecemos que no haya un género que digas que estoy leyendo, ¿no?
Sí,
Y eso me gusta, ¿no?
sí,
Esa
sí.
hibridación, esa mezcla que tiene está fantástico. Bueno, de todos los autores que salen y las autoras que cuentas en tu libro, que salen en tu libro, ¿cuál te hubiera gustado escribir su obra? Ya sabemos que te gusta mucho Raymond Chandler, porque lo dices, pero de la obra que dices, es que de este autor me hubiese escrito todo.
Los cuentos de Cortázar. Sí. Yo soy un defensor de Rayuela, ¿eh? Ahora Rayuela está por muchos intelectuales denostada, pero vamos, no hay que olvidar que es una novela escrita en los 60, una novela generacional, una novela experimental, y bueno, el que busque ahí una novela, el sentido tradicional de la novela se equivoca. Y yo la reivindico porque para mí fue muy importante en aquellos años leerla, me abrió mucho la mente y ciertos caminos, pero bueno, digamos, con el contenido, la forma y el fondo de los cuentos de Cortázar, ahí sí que me transformó todo. Yo recuerdo además que yo venía de la lectura de los años, cuando tenía 20 años más o menos, lectura de los escritores españoles, realistas sobre todo, y me encuentro con el primer cuento que leí de Julio Cortázar, que es Autopista del Sur. Y Autopista del Sur, ya la estructura me encandiló de tal forma, para quien no lo haya leído, digo, esa historia, esa breve historia de una caravana que intenta entrar en París por la Autopista del Sur, está atascada de coches, como en el momento en que los coches van parando y van pasando más tiempo parados. La trama se va transformando, la narración, los personajes son los que están en son los coches, ¿no? El del Peugeot no sé qué, esa banda, y todo lo que pasa alrededor, incluso el enamoramiento de una pareja, en fin, estas cosas, hasta que aquello vuelva a funcionar y aquel Peugeot que estaba al lado de un Renault se iba distanciando y tal. Bueno, en fin, es una manera de contar esa historia. A mí me transformó la idea, ¿no? Del cuento, ¿no?
Sí, estaba pensando ahora según hablabas de tu pista, me estaba acordando también de Casa Tomada.
Sí, por favor.
Qué bárbara es ese
Claro,
cuento, ¿eh?
bárbaro, sí.
O La Noche Boca Arriba
No,
también.
sí, la noche boca, claro. Pero La Casa Tomada, claro, es uno de los cuentos, wow, no sé cómo decirlo, más experimental, más surrealista, más increíble, porque, bueno, uno puede imaginarse muchas cosas que está pasando allí, tampoco te lo está contando con todo detalle, ¿no? Y incluso se le buscó una. Algo político, ¿no? Lo que pasaba en Argentina en aquel momento. Bueno, recuerdo a propósito de Casa Tomada que Borges, que era tan estricto a la hora
Tan Borges.
tan Borges, entonces cuando le preguntaron por este escritor, por el otro, para que los definiera, decía Julio Cortázar, y dice, sí, Julio Cortázar, el autor de Casa Tomada. O sea, ahí ya resumía, ¿no? Todo lo. Fuerza de Julio Cortázar en la narración del relato corto, ¿no? Sobre todo.
Qué bárbaro es la mezcla que hace de planos, es que es
Es
bueno,
impresionante.
tendríamos para otro podcast solamente de
Y
Cortázar.
solamente de Julio, ¿eh? Sí,
Ya te
es
digo.
verdad.
Bueno,
Sí, pero
Miguel, si tuvieras que quedarte solamente con el superpoder de la lectura o el superpoder de la escritura, ¿con cuál de los dos te quedarías? Solo puedes elegir uno.
es que bueno, es que, ¿qué haces leyendo sin escribir? ¿Qué
Ya.
haces escribiendo sin leer?
Ya.
Son absolutamente complementarios y necesarios, ¿no? Porque escribimos porque leemos, ¿eh? Escribimos porque leemos. Si no, no. Si no, no, si seríamos los inventores de la literatura. Es decir, que como lees, escribes. O sea, que hay que quedarse con los dos. Un rato escribes, otro lado, otro rato. Yo leo más que escribo, ¿eh? Eso es verdad.
Ya. Sí, yo también, la verdad, pero sí. No, no, no puedo entender a alguien que escriba y me dice que no lee. Digo, no, no, no.
No,
Es imposible.
claro,
Es
no,
imposible porque escribimos porque queremos copiar a otros, básicamente.
claro, y porque te llenas de las historias y de la forma de contarlas también. Hay que leer con atención, hay que leer con atención y quedándose con todo, ¿no? No solamente con la sintaxis, con la gramática, sino con la historia y cómo la cuenta cada escritor. Es
Sí.
importante cómo defino los personajes, cómo hablan, cómo las descripciones, todo eso. A lo largo de los años de haber leído tanto, tú vas y ensayas un poquito, ¿no?
Sí. Sí,
Así
la
que,
literatura es un punto de vista,
claro,
al final.
exactamente, claro.
Sí. Bueno, antes nos decía, nos has dado unas pistas sobre qué es la felicidad, porque está claro que sí, nos tenemos que empeñar en ser felices, pero ¿qué es para ti realmente la felicidad?
Bueno, pues son esos ratos, ¿no? Eso del empeño es muy, muy, muy gráfico, pero no es un empeño como uno se empeña en subir una escalera, que diría Cortázar, ¿no? Pero sí, hay un deseo, ¿no? Hay un deseo en el fondo. Hay que ser optimista, ¿no? Optimista informado, ¿no? Que decía no sé quién, porque, bueno, alrededor tienes muchísimas cosas que te podrían hacer muy pesimista, muy nihilista, muy negativo y muy cabreado con el mundo, ¿no? Puedes estarlo, puedes estar perplejo, puedes estar enfadado en momentos determinados, ¿no? Eso es lógico también. El carácter es así, ¿no? Y somos casi todos así. No se puede ser bueno todo el tiempo, ni malo todo el tiempo, ni feliz todo el tiempo, ni desgraciado todo el tiempo. Entonces, bueno, seamos felices con lo que tenemos. Tienes que saber que lo que tienes es suficiente. Es suficiente. Sí, lo es. O sea, tienes que tener cosas externas. Tienes que tener una casa donde vivir, un ordenador donde trabajar. Una buena comida, una buena compañía, ese tipo de cosas te hacen feliz en los días, pero tú tienes también que saberlo, tú tienes que ser cariñoso, generoso, con el otro solidario, porque eso vas a recibirlo, eso es ser inteligente también, ¿no? Hay que practicar esa inteligencia sentimental. Entonces yo creo que son... Vamos, yo creo no, está comprobado que son causas externas y causas de la misma personalidad de cada uno de nosotros. Y las causas externas, todo eso que necesitas para estar bien y luego, pues una manera de ver el mundo positiva, positiva y escuchar a los demás. No querer ser tú protagonista de todo. Hay que saber estar en comunidad, hay que saber vivir en comunidad, ser solidario, ser cariñoso, y todo eso se recibe, ¿eh? Y el que no, si no lo recibe de esa otra persona a quien lo das, pues que esa otra persona no es feliz, está clarísimo. Pero bueno, que nadie se empeñe en ser feliz siempre porque no se puede, nadie, todo el mundo lo sabe ya. Pero sí podemos serlo a muchos ratos, muchos momentos felices. Pues eso, estamos empeñados en ser felices, señor Monterroso, porque te ponen un plato de queso, si te das cuenta que estás con un amigo y con tu mujer en un ambiente favorable, pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿No?
Ese es el momentito
Claro
bueno
que sí, claro que sí.
y sobre todo para mí leer un buen libro frente al mar. A mí no hay
No,
mayor
por favor.
felicidad.
Claro. Claro, tú estás leyendo un buen libro frente al mar, levantas la cabeza y dices tú, pero Dios mío, qué lujo, esto es un lujo.
Este es el lujo.
Esto
Esa
es un lujo muy barato además, un lujo,
es
porque no se trata de lujo. Bueno, claro, con millones estaría bueno. Sí,
la.
claro, pues, muy bien, yendo en un yate, pero a lo mejor tampoco eres tan feliz estando en una isla, pues, vamos, en una isla, en un yate, con, no sé, una fiesta y tal. Hay gente que lo necesita, pero tú con un buen libro frente al mar eres feliz. Pues ya está, esa es la felicidad. No hay otra.
Momentito. Momentitos felices. Bueno, hablando de
Exacto.
momentitos felices, ¿cuál es el que recuerdas más feliz de tu profesión? Y el más decepcionante, el que dices, ah, este no lo habría vivido.
Pues no sabría decirte ahora sí, como es que es tan concreto buscar en toda tu vida un momento tan feliz y otro tan... Momentos felices son, yo creo que son pequeños, grandes momentos felices, ¿no? No sé, yo creo que...
Bueno,
Bueno,
muchos
yo
de los que
creo que
cuentas
cuando...
en el libro, me parece,
Sí,
momentos.
pero bueno, tiene que ver también con la relación amorosa, ¿no? También, si estás bien en pareja, Eso es muy importante, ¿no? Y yo estoy muy bien en pareja y a mí, pues, cuando conocí a Palmira Márquez me enamoró y llevo 25 años de amor. Entonces, esas cosas yo creo que cumplen con todo lo demás, ¿no? O sea, que yo vivo una felicidad, con altibajos, pero por culpa de Putin y algunos así, ¿sabes? Ese tipo de cosas que te molestan tanto, que no quieres que suba que crezca la extrema derecha porque va a cambiar la vida, porque los derechos humanos conseguidos, y estoy pensando ahora en este país, ¿no? Con las leyes de lo que sufrimos tanto por trabajar por la ley del divorcio, del aborto, de las leyes de los derechos de LGTBI, todo eso, ¿no? Todo eso no se puede perder, hay que seguir luchando. Yo pensé cuando era muy joven que habíamos conseguido la democracia y que entonces ahí ya la democracia funcionaba sola, era lo que teníamos que tener, pero no, hay que estar siempre muy alerta para no perder esa posibilidad de la libertad, esa auténtica libertad, es la de la democracia auténtica, ¿no? Entonces, bueno, pues salvo esos momentos en los que me cabreo mucho porque cómo están pasando las cosas, bueno, yo creo que mi momento de felicidad es ese momento con mi pareja en el que, bueno, me di cuenta de que la felicidad se puede conseguir y se consigue con amor, ¿no? Con amor que das y con amor que recibes, ¿no? Y lo otro no sé, no sé, yo creo que los momentos malos los olvido, yo creo que los olvido. Sí, sí.
Hay que olvidar, yo creo, para seguir también muchas veces, ¿eh?
Sí, yo creo que los olvido, ¿verdad? No me acuerdo ahora. Bueno, tampoco debían ser tan importantes, tan malos, ¿no?
Todo eso se olvida. Bueno, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte también a Palmira.
Gracias,
Queremos tanto a
enhorabuena.
Palmira.
Claro que sí.
Sí. Bueno, y ya para finalizar, Miguel, ya estamos acabando. Nos has comentado antes que ya estás, que estás terminando casi los últimos coletazos de la promo de Empeñados en Ser Felices y que te estás poniendo con otra cosa, algo que nos puedas contar,
No,
adelantar.
claro, ya me gustaría, pero hay algo que no sabría definir, que está dándome vueltas en la cabeza. Es como esa novela de Cortázar que siempre tenía en sueños y que luego cuando se despertaba no lograba culminarla, ¿no? Él tenía siempre esa novela perfecta, ¿no? Que la soñaba, ¿no? Entonces yo estoy soñando despierto con algo que me ronda la cabeza, pero que todavía está en indefinición, ¿no? Bueno, vamos a ver si pronto lo puedo conseguir sacar adelante algo, ¿no? Vamos a ver, ahora hay que insistir, ¿no? Hay que empeñarse, claro.
Pero va a ser ficción, ficción, ficción.
No lo sé, porque mira, con la novela no me atrevo. No me atrevo.
No.
No me atrevo. Yo ensayé la poesía hace tiempo, ensayé los cuentos también, y no me atrevo la novela. No me atrevo. Le tengo muchísimo respeto, que yo creo que es un pánico terrible, ¿no? Sí, porque en el fondo, al final, esa autocrítica feroz te hace querer escribir la novela perfecta, cosa que es imposible. Entonces, claro, no sé. Ahí estoy, dándole vueltas.
Ese perfeccionismo. Bueno, da igual, no le pongas género y
Vale,
lo que sí
bien.
es que queremos que escribas y queremos nuevo libro.
Muy bien.
¿Vale?
Haré caso.
Vale, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido un placer contar contigo en el micrófono de Contraportada y charlar este rato de literatura. Y de cultura y de pasión por los libros. Espero que hayas disfrutado. Te deseamos de verdad muchísimos éxitos con Empeñados en Ser Felices y con tu nuevo proyecto que leeremos. Bien, pues nada, fuente un abrazo enorme.
No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias y bueno, enhorabuena a ti porque ha sido la mejor entrevista que me han hecho, porque es una entrevista diferente, porque no has tocado lugares comunes y entonces pues es muy de agradecer, ¿no? Pero claro, se nota la escritora que eres, claro, y la lectora que eres, claro, lógico. O
Bueno,
sea que
muchísimas
me ha gustado mucho hablar contigo.
gracias. Muchas gracias, Miguel. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo para ti. Muchísimas gracias.
Espero que este episodio te haya gustado y te haya resultado útil. Si es así, me encantará que me dejes una reseña positiva en el canal en el que lo hayas escuchado y también que lo compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. Te invito de nuevo a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que le eches un vistazo a esa clase gratis para descubrir cómo poner fin a tu novela de una vez por todas, sin agobios, sin frustraciones, en un tiempo récord para impactar a tus lectores y dejar huella. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.